En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar al secretario general de la Intendencia, primer precandidato a concejal por Unión por la Patria, Abel Rauch. ¿Qué haces, Abel? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás?
Adrián, gracias por la invitación. Acá estamos, todo bien.
No, bueno, es un gusto, nos interesa, claro que nos interesa hablar contigo porque, bueno, además de que te estás postulando, que estás integrando una lista, bueno, nos interesa también tu capacidad de análisis en momentos que son bastante complejos, ¿no? Cuando estábamos al aire hace una semana, el sábado pasado, bueno, no sabíamos de la postulación de Massa, nos habían dicho que vos ibas a encabezar la lista acá, lo dijimos, pero bueno, tampoco estaba confirmado a esta hora.
Te estaba escuchando.
Estaba en la municipalidad. Estabas escuchando. Sí. Escuchan este programa en la municipalidad. Sí, sí. En muchos lugares lo escuchan. En muchos lugares lo escuchan. Cortar boleta. Estamos haciendo una encuesta. Cortar boleta. ¿Vas a cortar boleta? ¿Pensás cortar boleta?
No, generalmente no corto boleta. No.
¿Has cortado boleta?
He cortado, pero en el último tiempo no.
No, y no. Para esta menos, digamos.
De total. No.
Además,
no, no lo veo mal, o sea...
¿Vas a votar a Massa o vas a votar a Grabois?
Es secreto el voto.
Bueno.
¿Lo tenía que decir?
No, bueno, no sé.
No, en general, creo no le quiero esquivar a la pregunta. ¿No? Yo por lo menos veo la cuestión en términos de disciplina partidaria. Digamos, entiendo que hay un paso, pero por lo menos en mi caso... Todavía creo que no está oficializada si la boleta es larga o corta, creo.
Diego Motto dice que la boleta es larga.
Ah, bueno.
Pero Diego Motto va a votar a Grabois.
Está claro, y si era corta también le iba a votar a Grabois.
Claro, pero... O sea que vas a votar a Massa.
Voy a votar la lista completa.
Sí, la lista de unidad...
De Unión por la Patria.
De más. Yo también. Yo tengo mi argumento, digamos, obviamente, a favor de votar la lista de Massa. Me parece que lo importante es ganar las generales. Sí. Más que ver cuánto voto puedes juntar a Grabois, digamos. Con todo respeto.
El análisis que se hacía en la previa, ¿no? Por lo menos lo que uno escuchaba o podía leer en algunos medios era que la apuesta de Unión por la Patria, sacando los nombres propios, era tener un candidato que por lo menos sea el más votado. Porque ir a una PASO competitiva, que podría haberlo sido muy competitiva, la de Guado con Scioli, por ahí ponía al más votado de Unión por la Patria en un tercer lugar. Entonces digo que el candidato del peronismo que tenía que, nada, sobreponerse a un final de gobierno complejo, que quede tercero, por ahí te posicionaba de cara a la sociedad de una manera un poco debilitada, por llamarlo de alguna forma. Y creo que hasta la propia Cristina en algún punto resigna un candidato propio en el afán de priorizar el planteo que ella venía haciendo, ¿no? Que era tener una lista de unidad para tener una propuesta lo más potente o volumétrica posible en cuanto a cantidad de votos. Después, bueno, debate aparte sobre, obviamente, orientación ideológica, gustos, o sea, si vos me preguntás a mí, yo hubiese preferido, no sé, a Guado por una cuestión no solo ideológica, sino también por la cercanía que tenemos con él, que está en Mercedes, que ha venido un montón a Luján, que sabemos que nos tiene presentes en un montón de cuestiones de la gestión nacional. Digo, si era por preferencia, bueno, pero es una cuestión, una opinión meramente personal. Puedo entender, digamos, el armado, un armado político, un armado electoral y entender qué decisión te tomó, ¿no?
Y acá en Luján, ¿cómo la ves esta situación? ¿Voto? Sí, con lista única. De unidad, dicen. Algunos dicen, no, bueno, pará, Terry, no es tan de unidad, porque Molinero y Nota, que van a ir con Scioli, no integran la lista, no tienen representación en esta lista. Pero bueno, una lista única, en definitiva, contra una primaria entre Marcelo Musso y Héctor Grifini. Compañero Marcelo Musso, compañero Héctor Grifini, una primaria peronista, para... Juntos por el Cambio, vamos a decirlo. Musso fue concejal del Frente.
Hay gente riéndose en el estudio, pero no lo digamos.
Pero, bueno, pará. Marcelo Musso fue concejal del Frente Renovador, ¿no? O me acuerdo mal.
No, correcto.
Fue concejal del Frente Renovador. Peronista. Grifini, ya se sabe que tiene sus orígenes ahí en el peronismo. Así que bueno.
Sí, pero
no es por chicanear.
No, yo escuchaba al candidato de la Reta, porque hay que decirlo, del candidato de la Reta, por más que diga, sí, digamos, que hagamos esta construcción de su recorrido político, decir que en realidad en Juntos se estaba dando una interna de una especie de peronismo no kirchnerista o algo así, lo escuché decirlo en una radio colega. Y realmente digo, la procedencia o la elección de donde uno milita o hace política no hay que renegar. Bueno, Héctor, yo tengo una buena relación, tengo diálogo, pero claramente milita en la vereda del enfrente, no milita en la vereda del peronismo.
Vos decís que no se haga tanto el peronista, no da para tanto.
Y además, digo, pequeño favor le hace a su votante que vote otra cosa, digo, bueno, pero no le vamos a andar diciendo
bueno,
nosotros.
Bueno, pero esos votos capaz que ya los tiene y está buscando justo.
Puede ser. No creo que la Reta tenga la estrategia de ir por ese carril si no hubiese incorporado a Schiaretti. Lo quiso hacer, no pudo, claro. Pero digo, bueno, está bastante claro este país, por suerte, hace tiempo de en dónde está el peronismo y dónde no.
Bueno, entonces tenemos a Musso, el candidato de Bullrich, a Grifini, el candidato de la Reta, y a Botto, el candidato de Massa.
Exacto.
Massa que sí la
malo, qué malo que...
Bueno.
Está claro. Hay, yo creo que
hagámonos cargo. Yo estuve toda la semana imbuyéndome de un espíritu masificador. Me sentaba así con los dedos, ¿viste? Sí. Hacia Massa. Sí.
Nosotros igual, digo, en términos locales veníamos obviamente construyendo una estrategia que, digamos, estaba un poco ajena a lo que iba a terminar ocurriendo a nivel nacional. No por una cuestión localista, sino porque realmente no estaba a nuestro alcance saber cuál era la definición. De hecho, creo que en las últimas 72 horas el escenario cambió un montón de veces. Que pasó sí, que pasó no, que con un candidato, que con otro, que con un vice, que con otro. Creo que lo de Axel sí estaba más claro ya desde hace un tiempo, sobre todo cuando él planteó que, o al menos eso nos enteramos por los medios, que su intención era quedarse en la provincia de Buenos Aires. Creo que también hubiese sido un buen candidato de unidad del peronismo a nivel nacional, a nivel de presidente. Así que nosotros por lo menos veníamos trabajando en una propuesta desde hace largos meses, donde lo primero que se plantea para los compañeros que están en la propuesta de Leo, de cara a la reelección, es quiénes acompañaban la gestión. Digamos, ese fue el primer paso para empezar a pensar una estrategia electoral, una estrategia de campaña y por supuesto también una lista. En ese sentido, lo sabemos todos, que había compañeros que militan en otros espacios, que tenían otras intenciones o una vocación también de liderar alguna propuesta. Y bueno, después lo nacional termina condicionando, digamos, quién pudo presentar una lista y quién no, pero es una decisión que no... Claramente no es del intendente quién puede tener una lista y quién no, por lo menos en este escenario. Y sí hubo por ahí listas cortas de otras expresiones que igualmente armaron lista por afuera de lo que era Unión por la Patria.
Pero, como Fattorini, por
como
ejemplo,
Fattorini.
Que va a ir con lista corta.
Entonces digo, en ese sentido creo que si el planteo inicial que decíamos de que lo mejor que podía hacer el peronismo era... ir a una lista de unidad o una lista única, una única propuesta de cara a la ciudadanía, se terminó dando y creo que Massa también, a ver, esto que vos planteabas, que hacíamos algún chascarrillo en el medio, digo, también es el dirigente que en los últimos meses le ha puesto el cuerpo y la cara al gobierno nacional. Es una manera también de que no es la principal figura de la gestión, pueda darle su impronta en este tramo final y le demuestre a la ciudadanía que puede ordenar o terminar de ordenar la economía, de que puede tener una actitud confrontativa, si se quiere, con el fondo para defender lo que es la dignidad nacional. Y creo que la apuesta también va a estar en terminar algunas cuestiones que, siguiendo un poco sus redes y demás, están en el gasoducto Néstor Kirchner y en algunas otras cuestiones productivas que nos den un poco de músculo económico para los próximos 4 años. Me parece que no solamente necesitamos un gobierno bien votado por nuestro pueblo para soportar un poco los condicionamientos exteriores, sino también un país que tenga un, una energía un poco mayor en cuanto a su dignidad nacional y apostar a lo propio. Me parece que digo, no es solo Massa, sino también todo lo que está rodeando la propuesta electoral y todo lo que se ha venido conformando, entiendo, con mucho diálogo entre los distintos actores del frente. Algunos más que otros han hablado entre sí, pero que Massa sea el candidato a presidente no es una casualidad, sino también un acuerdo político más amplio, donde creo que los gobernadores en las últimas 48 horas del cierre de lista hicieron su juego, donde también lo hicieron los intendentes y donde también lo hicieron los principales actores o dirigentes del frente, ¿no?
Y en lo local, la lista de que encabeza el intendente Leonardo Botto, que vos sos el primer precandidato a concejal, tiene como consigna publicitaria, digamos, adelante.
Correcto.
Que es buena, me gustó.
¿Te gustó?
Sí, la verdad que sí. En una sola palabra sintetizan, creo yo, en buena medida el mensaje que quiere transmitir el intendente candidato.
Claro.
¿No? Me parece que sí, pero... Bueno, vos qué lees, cuando lees adelante decís, bueno, cómo podemos surge, ampliar esa expresión.
Surge un poco como una cuestión natural del discurso, de los discursos de Leo, ¿no? Cuando inaugurando algo o frente a alguna cena con una institución o bueno, en distintas tareas que hace el intendente, era muy común que su latiguillo de cierre se había empezado a convertir en vamos para adelante, ¿no? Entonces, bueno, fue quedando como una posibilidad y después se redujo por ahí adelante, que no solamente es mirar para adelante, sino también, bueno, nosotros planteábamos, che, hay un pasado en Luján, no volvamos para atrás. Y creo que es un poco una apuesta a que la comunidad revalide títulos de esta forma de trabajar, de esta forma de gestionar que tiene Leo, de las transformaciones que se han podido... realizar en Luján y también, obviamente, apostar al futuro y a lo que falta. Acá nadie está diciendo que está todo resuelto y que en Luján no hay problema, pero sí que hemos encontrado quizá un rumbo, un camino, una manera de hacer las cosas, de gestionar el Estado municipal, y en ese sentido creemos que hay que mirar para adelante, seguir para adelante, votar para adelante, y bueno, esa es un poco la explicación.
¿Cómo caracterizarías a esa gestión? A esta gestión que, bueno, ya... Está cerca de cumplir 4 años, sí. De cerrar el mandato Leo, de cerrar un primer ciclo, digamos, de gobierno.
Sí.
¿Cómo la caracterizaría vos? Sí, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a la gestión de voto que le permite, digamos, 4 años después decir, bueno, vamos para adelante?
Creo que para mí, digo, no lo quiero hacer muy técnica la explicación o demasiado elaborada. Me parece que en los momentos más difíciles o en las disputas más importantes, Leo nunca fue para atrás. Entonces digo...
¿Por ejemplo?
Y el centro ambiental que los venía escuchando cuando venía, tuvo, si bien hoy estamos en el medio de una batalla para que la obra vuelva a recomenzar y demás, y todos sabemos lo que se está dando a nivel judicial y a quién enfrentamos como comunidad y demás, hasta que la obra empezó, tuvo... muchos capítulos de pelea, para conseguir la tierra, para pasar por el Consejo Deliberante, para enfrentar a las mismas personas que estamos enfrentando en otras instancias, ya sea en el Banco Interamericano de Desarrollo, con recursos que presentaron en el AVE, con recursos que presentaron en ADIF, que presentaron en el Ministerio de Ambiente.
Sí, digamos, para explicarlo, la administradora de bienes del Estado.
Administración de bienes del Estado, claro, ferrocarriles.
Porque los terrenos de Sucre son terrenos ferroviarios.
Exactamente.
¿No?
Entonces, digo, no era la primera vez que se intentaba avanzar en una solución definitiva para el basural. No era la primera vez. Gestiones anteriores lo habían intentado con esfuerzo y por ahí en un momento la cuestión se trababa por alguna cuestión de todas las que conocemos que influyen en una política pública, como puede ser en este caso no conseguir la tierra, no conseguir la financiación, que el gobierno nacional no lo tenga como prioridad y no acompañe la idea de una reconversión. Digo, en todas esas trabas siempre Leo fue para adelante. Y por ahí en experiencias anteriores o en gestiones anteriores, y bueno, ya intentamos una vez, intentamos dos, intentamos tres, no se pudo. Y la cosa quedaba en el camino. Y me parece que en ese tipo de decisiones está la posibilidad de que nuestro vecino sepa, nuestra comunidad sepa, que en los momentos difíciles hay un intendente que se hace cargo y va para adelante. Después, obviamente, Si vos me preguntás algunos otros méritos, por supuesto que los hay. Creo que hay una decisión y una vocación de gestionar los detalles, de gestionar lo estructural, de gestionar ante el gobierno nacional, ante el gobierno provincial. El plan de obra que se ha llevado adelante ha sido importante, ha sido una manera de recuperar la autoestima de nuestra comunidad, que vea que había un Estado municipal que podía hacer algo, ¿no? Que puede no solo asfaltar o hacer una plaza nueva o tratar de poner en marcha, como estamos haciendo, la terminal, sino también tapar un bache, cambiar una luz, limpiar la ciudad, contenerizarla. Digo, esa vocación de asumir el lugar donde estábamos, de dónde veníamos, que empezamos una gestión que pagaba sueldos con descubierto del Banco Provincia, y después de eso también animarse a pensar en un Luján que nos guste a todos, digamos, o que por lo menos se pueda vivir un poco mejor.
A ver, Rauch, ¿se define lo del centro ambiental rápido? ¿Qué decís?
Nosotros, a ver, realmente ayer tuve la oportunidad de acompañarlo a Leo a recorrer, pasamos por el basural y por el centro ambiental, y la verdad que si hay algún lujanense que no conozca la zona o que no haya pasado, habría que invitar a que lo hagan y se den una vuelta. Realmente ver el nivel de avance que tenía la obra, digamos, una obra que hasta hace un mes estaba en pleno auge, por decirlo hasta de alguna manera.
Dos meses, 24 de abril, ¿no?
Es cierto, 24 de abril.
Yo te digo, te insisto un poco con el tema porque yo siento que el tiempo juega en contra.
Total. Estar en el basural, digamos, en el vertedero, pararte y ver que hay medio basural remediado o más, con toda la toja que se había sacado de lo que va a ser el nuevo centro ambiental, y que falta un poquito nomás para terminar de remediar la zona, la verdad que es angustiante. Y después, bueno, te podés trasladar al centro ambiental y ves que está todos los galpones que se empezaron a hacer a la mitad y las cavas nuevas, todas enormes cavas que se han hecho, que se ha utilizado esa tierra para rellenar el basural. Realmente pasar por ahí y ver todo lo que le costó a la comunidad de Luján alcanzar un camino de solución y hoy estar en esta situación es realmente doloroso. Por eso creo que si prima el sentido común, tenemos que tener una resolución judicial rápida. A nivel municipal se está haciendo todo lo posible, lo mismo a nivel ministerio, y obviamente hay una comunidad muy activa que hablabas con el padre Sergio, también está el compañero Sergio Almada y otro montón de vecinos comprometidos con que esto se destrabe. Es realmente, digamos, increíble que en el siglo XXI, después de 50 años de este problema y con un camino de solución iniciado, tengamos que tener este escenario de tener a toda la comunidad en pausa viendo qué pasa. Así que bueno, es una esperemos, ojalá que en estos meses se termine de resolver.
¿Cómo te ves como concejal después de 4 años en el Departamento Ejecutivo? ¿Encabezás la lista? ¿Vas a ir al Consejo?
Es un desafío interesante. Yo pensaba en estos días, me ha tocado contestar la pregunta algunas veces y me gusta decir que nosotros como militantes políticos no nos definimos solamente por el cargo, ¿no? En mi caso participo en política, milito desde los 17 años. La mayoría del tiempo de esa parte hasta acá no tuve ningún cargo y seguía haciendo política. Entonces, bueno, me parece que hay que, en el Consejo, llevar la voz del intendente, que ya muy bien representada está, pero también es cierto que podemos tener la posibilidad, si el pueblo de Luján así lo decide, de estar en mayoría y por ahí imprimirle otra dinámica a lo que el intendente o la gestión municipal va necesitando, que de hecho este Consejo Deliberante, con un enorme trabajo del bloque también oficialista que está en minoría, de su presidente, de César Sirori y demás, ha logrado sacar importantes acuerdos que eran como por ejemplo la provincialización del hospital, en la conformación anterior con Ariel como presidente, por ejemplo lo del centro ambiental también se aprobó en el Consejo Deliberante. Digamos, el rol del Consejo Deliberante con una gestión activa que tiene propuestas, que tiene proyectos, es importante porque por lo menos las cuestiones estructurales necesitan una validación del Consejo. Así que bueno, estar cumpliendo el rol que haya que cumplir en el Consejo, y después también uno aspira a no hacer solamente lo que el rol formal del lugar que ocupa conlleva, sino también, bueno, tener otro desarrollo y realizar otras tareas políticas como la hacen otros concejales de nuestro espacio, ¿no?
Abel Rauch, secretario general de la Intendencia, primer precandidato a concejal de la lista de Unión por la Patria. Gracias por venir a la radio, Abel.
Gracias, Adrián. Un gusto cuando quieras.
Dale.